Buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Oye, a ver, vamos a ir por partes porque me parece súper importante esto del currículum. Hay gente que lo actualiza constantemente, pues porque cambia muy a menudo de trabajo o porque le gusta tenerlo actualizado. Y hay otra serie de personas que llevamos sin hacer un currículum ni se sabe. Y a lo mejor hay un momento determinado que dice, oh, me tengo que poner a hacer currículums porque quiero cambiar de trabajo, porque, bueno, pues a lo mejor te han echado de la empresa. Pero ¿cómo empiezo? Si esto ha cambiado muchísimo. O sea, que vamos a ir con información muy práctica. Lo primero, los datos personales. ¿Qué datos personales hay que poner en el currículum?
Los mínimos, Pilar.
Los mínimos.
Sí, hay gente, sí, casada, madraza de dos hijos, de verdad, yo digo, a ver, currículums de tipo, ¿sabes?, con dos soles, hay que poner lo mínimo, es decir, oye, tu nombre, dirección de correo electrónico, si puede ser una dirección, pues, que no sea muy rara, ¿sabes?, campanilla 26, bueno, a ver, pues, no sé, una, ¿sabes?, algo que quede un poquito bien, oye, dirección, teléfono, y poquísimo más. ¿Por qué? Porque lo están buscando un profesional. Luego querrán conocer también a la persona, por supuesto, y tendrás una oportunidad para tener una entrevista para que entiendan pues tu estilo de vida o si entiendan tu situación familiar o personal. Pero datos personales, los mínimos.
Los mínimos. ¿Mejor con foto o sin foto?
A ver, hay de las dos escuelas. Hay trabajos para los cuales la foto es imprescindible. Si están buscando, por ejemplo, una persona para recepción, la foto importa, porque pues eso, pues parte de la imagen de la empresa, ¿no? Entonces la persona que va a estar en recepción, pues su imagen va a ser importante. Si va a ser para un algo de ventas también. Ahora, si va a ser para venta, televenta por teléfono, seguramente pues la imagen no es tan importante, ¿no? En cualquier caso, si se coloca fotografía, pues que sea una fotografía típico, más nada de carnet, así de cerca, pues para que se vea un poquito el aspecto de la persona. Hay de las dos escuelas, hay quien dice que hay personas que tienen muy en cuenta la imagen, pero también es verdad que muchas veces pues una foto no siempre es fidedigna de la persona. Pero yo te diría, sobre todo según el tipo de trabajo.
Claro, y yo me imagino que en estos tiempos que corren a lo mejor es hasta, no sé si contraproducente, ¿no? Pero ahora que estamos siempre intentando alejarnos de lo que es todo lo que tiene que ver con la imagen, no lo sé, ¿eh? Pero bueno. Podría ser. Depende, como bien dices, Fernando, de la escuela, ¿no? De la escuela que venga esa persona de recursos humanos o quien esté haciendo la selección de personal. Oye, ¿y es bueno poner todos los trabajos en los que uno ha estado? ¿Eso demuestra experiencia o no? ¿O al revés? ¿O qué demuestra eso?
A ver, esto hay que ir con cuidado, porque si en los sitios en los que has estado te han dado de alta en la seguridad social, que vamos a suponer que sí, evidentemente en tu historial de seguridad social la empresa va a poder ver dónde has estado. ¿Qué sucede? Hay veces, y esto puede pasar y ha pasado a personas y no significa que sean inadaptados, pero sucede que vas a un primer trabajo, estás 6 meses y oye, no encaja, no me he equivocado, no me gusta, te vas, ¿no? Te vas a otro sitio, 3-4 meses, tampoco, ¿no? Se supone que estamos hablando de empleos en los cuales se busca alguien con estabilidad, porque hay otros trabajos que sí son más de temporada y que no pasaría nada, ¿eh? Es decir, para un currículum de camarero, haber estado en 20 sitios pues con de temporada, pues eso se va a poder entender, ¿no? Pero en otros empleos, que soy buscar pues, a alguien para estar en oficinas o para un trabajo más estable, ¿qué sucede cuando ves esa persona que ha pasado por un montonazo de trabajos y en ninguno ha estado difícilmente más de un año, solo en uno o dos, sí que empieza a generar una inquietud? Decir, oye, ¿esta persona qué sucede? ¿Que no se adapta? Que hay problemas de personalidad, que está insatisfecha enseguida con todos los trabajos esta persona y se va porque nada es de su agrado. Entonces sí que despierta una sospecha y hay muchas empresas que les gusta ver a alguien que es capaz de estar 3, 4, 5, 6 años en una misma organización. Claro, ¿qué pasa? También a veces hay que de todo, porque te has estado 25 años en una organización y también, y esto sucede, la empresa dice, buah, es que pues no tiene
no tiene iniciativa.
No tiene experiencia. Variopinta, solo ha visto lo mismo.
Bueno, ha visto solo lo mismo.
Claro, y esto a veces puede ser contraproducente. Pero, a ver, yo diría una recomendación principal que es, yo siempre lo digo, la realidad es la que es, y la realidad emerge, y la realidad ya se sabe. Entonces, yo creo que es mucho mejor poner la verdad, explicar lo que hay, Y si luego el que quiere contratarte dice, oye, ¿cómo es que has estado en tantos trabajos? Pues lo explicas y explicas los motivos y las razones, ¿no? Pero yo pienso que ir por delante con la verdad en un currículum es fundamental, porque es tu carta de presentación. Y como carta de presentación, entre otras cosas, se valorará una persona honesta. ¿Que luego se te puede dejar de algunos puestos de trabajo? Bueno, pues si quieres, pon solo algunos de los tipos de trabajo y en el momento que te contacten, pues puedes decir enseguida, decir palabra, mira, he tenido algún otro trabajo más, pero no lo he puesto porque no era relevante, era muy poco tiempo. Uh-huh. Así, cuéntame. Y ahí lo cuentas, pero dilo de salida, porque si no lo van a ver después.
Es decir, lo más importante es ser una persona honesta y decir la verdad en ese currículum para que luego, porque que si no, además te van a pillar, efectivamente. Y ahí ya sí que no tienes nada, vamos, lo tienes todo perdido. Y luego, bueno, pues valorar un poco. Claro, si has estado en demasiados trabajos, pues me imagino que seleccionar los que son más importantes, no lo sé.
Sí, no, hay gente que tiende a, por desesperación o para decir, mira, aquí cuanto más disparas, más posibilidad de darle un pajarito, ¿no? Entonces, tiro currículums de todo y contra lo que sale, tenga el perfil o no tenga el perfil, esto yo lo desrecomiendo totalmente. En primer lugar, porque cuando no te llaman de los sitios hay mucha gente y es fácil y es normal que afecte a la autoestima. Uh-huh. Yo llego a hablar con profesionales, pero oye, cargos importantes, cargos directivos, gente que ha tenido unos puestos súper importantes, que ha tenido retribuciones, que ha tenido gente a su cargo, salarios importantes, y en un momento dado encontrarse pues una reestructuración y luego tardar en encontrar empleo y dudar de sí mismos. Gente que ha tenido a lo mejor una hoja de servicios brillante, que lo ha hecho muy bien, y luego no me salía un trabajo un año, dos años, ¿qué he hecho mal? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No he hecho bien mi carrera profesional? Y luego colocarse e irle magníficamente. Entonces, no hay que culpabilizarse y no hay que pensar que si no nos llaman, que significa que yo no valgo. Es decir, entonces una de las maneras también de cuidar la autoestima es aplica a donde tiene sentido que apliques, donde, oye, yo creo que caso con esto, no, busco a alguien con experiencia en tal, bueno, no tengo, pero tengo algo parecido, no, pues ya no vayas, porque si no vas a decir, es que he enviado 300 ofertas y me han llamado de dos.
Son claro, desastre, eso es muy desmoralizador, claro, por completo, aparte de todo el trabajo que te has tomado en enviarlos y demás. ¿A qué da más importancia las empresas en un currículum, Fernando? Y te lo pregunto también como persona que probablemente hayas tenido que ver también unos cuantos currículums alguna vez o varias veces en tu vida y tú sabrás por ti mismo lo que vas guardando en un montoncito para volver a revisar y los que directamente vas apartando.
Bueno, fíjate, curiosamente, lo más importante es lo menos diferenciador a veces.
A ver, explícate.
Sí, tú imagínate que, pues por ejemplo, no sé, estás buscando a un ingeniero. Uh-huh. ¿Vale? con 4 o 5 años de experiencia para una ingeniería. Imagínate, es una empresa que yo sé, pues que hace obra civil, ¿no? O ingeniería civil, y busca un ingeniero con 5 años de experiencia. Y entonces en su solicitud pone, pues se busca ingeniero industrial con X años de experiencia, en cargos de este tipo, tal, etcétera, o en puestos de este tipo. ¿Qué sucede? El primero que recibe, si no pone ingeniero industrial en cuanto a formación, o ingeniero de caminos y puentes y caminos, lo que sea, pues ya no lo vas a filtrar. O sea, si ahí me pone médico, pues
obviamente
estoy buscando
ya
un médico, estoy buscando un ingeniero, ¿no?
Sí, sí, eso
es
claro.
Sucede, tú, una vez tú ya has apartado a todos los ingenieros,
sí,
¿qué sucede? Fíjate que lo más importante está en el título de ingeniero, con lo que cuesta sacarte un título, un grado de ingeniero, que es muchísimo, muchísimo esfuerzo. Resulta que todos lo tienen. Y te voy a decir la verdad, quizá en el primer puesto de trabajo, en el primero, una vez sacas el grado, tu expediente académico se tiene algo en cuenta, pero ya en el segundo empleo no te van a pedir las notas ni te van a pedir el expediente. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más importante, es decir, soy ingeniero y tengo ya 4 o 5 años de experiencia, resulta, o sobre todo ser ingeniero, tener ese título, es lo que menos le sirve al empleador para saber quién me va a venir mejor de todos.
Sí, después entonces, de que son ingenieros, digamos que eso obviamente es que es imprescindible para ese puesto de trabajo, una vez que has apartado los que ponen, obviamente, ingeniero, a continuación, claro, entonces, ¿qué claro, se bien, mira?
Claro, es que el higiénico no es diferenciador. El higiénico es lo mismo que hay que tener. O sea, higiénicamente sea, y eso resulta que no diferencia. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, y recuerdo una mesa redonda muy interesante una vez con mira, era todo mujeres que eran directoras de recursos humanos y se ocupaban de reclutamiento de empresas muy importantes de nuestro país. Y me acuerdo que decían que al final lo que diferenciaba era inquietudes de la persona, Dice, oye, pues mira, toca un instrumento de música. Bueno, pues eso supone un esfuerzo, supone una actividad cinética, supone una actividad intelectual, o estoy pues en temas de ayuda a tercer mundo, o estoy colaborando con ONG, o he realizado este otro tipo de actividades, pues incluso pues en verano, u otros aspectos, ¿no? Pues idiomas que he aprendido por mi cuenta. Mira, hablo bien tal, tal, pero me he interesado por mi cuenta, por el chino y el japonés. Pues te va a parecer una tontería, pero la persona que está mirando dice, oye, una persona que se mete en una aplicación digital para intentar entender un poco chino y japonés, pues por lo menos una persona que antes de perder el tiempo con otra cosa está haciendo un esfuerzo o tiene una curiosidad. Y eso, que nos va a parecer muy poco importante y es seguramente no es ni el 3 o 5% de esfuerzo respecto a lo que ha sido todo lo anterior, son los factores que al final pueden hacer que alguien se interese por decir, voy a llamar a esta persona, oye, qué curioso, yo, qué inquietud, o qué buena gente está en un voluntariado haciendo X o haciendo Y, o oye, tiene estas habilidades o tiene estas capacidades, o le gusta muchísimo el teatro y está en un grupo de teatro amateur. Te va a parecer una tontería, pero esos elementos
Fíjate.
no es que digan, me llaman por esto, no. Te llaman porque eres ingeniero, pero entre
Claro,
40 currículums de
ingenieros.
ingenieros, claro, veo algo que me llama la atención y muy importante. Y me llama la atención y creo que va a ser bueno para mi puesto de trabajo. Es decir, ah, mira, un ingeniero que es aficionado al teatro, mira, sabes que como yo lo voy a querer para llevar proveedores y con proveedores hay que, oye, tener pues un grado de conversación, o tengo que tener, muchas veces pues tienes que tener mucha mano izquierda, tienes que casi pues sobreactuar, etcétera, pues, oye, pues una persona que tenga dotes interpretativas, pues oye, me puede venir bien. Entonces, te va a parecer una tontería, pero el contratador ya sabe qué tipo de personalidad, qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias adicionales a las profesionales quiere. Y esas están ahí.
Pues esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Y para terminar, Fernando, ¿algún error a evitar o algún consejo extra que quieras dejar?
No te vuelvas loco con el diseño. Es decir, hombre, no pongas, no, hombre, intenta alinearlo, ponerlo un poquito limpio, las cosas centradas, pero hay gente que hace unas infografías que es que luego no te aclaras.
Bueno, claro, es que ahora tienes tantas posibilidades, gente que sabe mucho, ¿no?
Claro,
De
a ver,
utilizar
si aplicas a una
Internet.
empresa de diseño
Ya.
gráfico, a lo mejor te lo valorarán, pero yo he visto currículums que es que ni te aclaras. Es decir, tiene que hacer algo porque dicen, no, es que así será
O sea, es
distinto
tan
visualmente
artístico y
y me
con...
llamarán.
Ya.
A ver, vale, pero no te pases, ¿sabes? Porque
Ya.
al final también dices, mira, o no me aclaro, o incluso a veces el contratador llega a pensar, bueno, un poco de artificio, ¿no? Quiere también destacar tanto que me pone aquí mil colores, mil cuadrados, y mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay cosas más importantes. Y por lo tanto te diría, hombre, sí, que sea elegante, pero que no hay que pasarse con el tema del diseño.
Interesante esto, ¿eh? Que es que estos tiempos en los que vivimos con tanta gente que sabe utilizar tantas herramientas ahora en el mundo audiovisual, pues te puede llegar un currículum que sea, bueno, lo que te digo, una auténtica obra de arte. Tampoco es necesario. Bueno, pues consejos prácticos que nos van a venir muy bien a todos sobre cómo hacer bien un currículum para que funcione. Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto, buen fin de semana.